Ser podcast.
Si pensamos en un tanatorio, a la cabeza se nos vienen coronas de flores, salas lúgubres, espacios diáfanos y normalmente ceremonias religiosas.
¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
Le entró por un oído y le salió por el otro. ¿No?
Son las despedidas tradicionales, las de toda la vida.
Siempre con la máxima profesionalidad.
Las que muestran en series de éxito como Muertos SL.
Mi más sentido pésame.
Pero ahora ese último adiós...
Damaso Carrillo, agente funerario.
Está cambiando para convertirse en celebraciones laicas y hechas a medida.
Crónica 24/7.
Y hay empresas que ofrecen esta nueva mirada que es tendencia en nuestro país y que incluye desde acompañamiento emocional hasta música en directo, vídeos o servicio de streaming por si algún familiar o amigo no puede ir.
En estos 30 años ha aumentado muchísimo.
Pilar Díaz de Aguilar.
Muchísimos, porque es un servicio, digásemos, que la familia agradece, independientemente que la persona difunta o la familia sea religiosa, porque en definitiva lo que estamos haciendo es un homenaje.
En Crónica 24/7 hablamos de cómo nuestra forma de despedirnos está cambiando.
Episodio 191.
Y cómo las tendencias llegan hasta el sector funerario para decir adiós de una forma diferente a la de hace 3 décadas.
Diseña tu último adiós, el tanatorio del futuro.
Nunca antes una palabra había significado tanto en el cine.
Por Elian Bayá.
Es prácticamente imposible hablar de un funeral sin imaginarse a los Vengadores despidiendo a Tony Stark, a Iron Man, a la familia real británica desfilando para dar el último adiós a Diana de Gales, a Lady Di en la premiadísima serie The Crown, o a toda la mafia diciendo hasta nunca a la gran figura de Vito Corleone. Todas bellas y dramáticas ceremonias en cementerios enfangados por el barro de un día lluvioso y pisados por elegantes invitados vestidos de negro con el paraguas a juego. Esto en las películas, claro, si nos vamos a la vida real.
Hola, Josep, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Hace no tanto en España todavía se velaban cuerpos en casa, en familia, en la intimidad y bajo el rito religioso. Sin embargo, el futuro de todo aquello es ahora en el presente un tanto diferente.
Empezó siendo un lugar, bueno, quizá no aceptado por las familias, les costaba desprenderse de su difunto porque siempre se habían hecho los velatorios en casa, trasladar su familiar a un lugar aséptico y frío, pues no les gustaba. Con los años, evidentemente, el tanatorio se ha convertido en el lugar de despedida de nuestros seres queridos por excelencia. Es el lugar en el que se reúne familia, se reúnen amigos para dar el último despedido a aquella persona con la que has compartido muchas experiencias a lo largo de tu vida.
Es Josep Antón, responsable de protocolo en el Grupo Mémora y que lleva 40 años dedicándose al sector funerario en Barcelona. Nos explica la importancia que han tomado los tanatorios en la actualidad, siendo un lugar de paz donde despedir a nuestros seres queridos, delegando toda la responsabilidad en los profesionales del sector. En la misma línea habla Javier Santoro, que es sociólogo.
¿Qué supone que la mayoría de velatorios hoy se hagan en tanatorios? Sobre todo una gestión externalizada y profesional de todo el proceso, lo cual es cómodo en ese momento tan duro, pero también es más aséptico. Podríamos decir que la muerte hoy ha perdido espacio y tiempo de la vida cotidiana de la sociedad española.
Porque la ceremonia es, para los dolientes, muy importante para cerrar el ciclo de la vida de su ser querido. Así lo explica Beatriz Elena Estrada, que es psicóloga especializada en duelo.
Es muy importante para los dolientes porque es su manera de despedir a su persona querida y hace parte de cerrar un ciclo. El ciclo de la vida, estar presentes en ese cierre, hacer un homenaje a su persona querida, estar acompañados por la gente es importante y por eso los rituales tienen tanto sentido.
Unos con alegría, otros a su manera, pero todos con la misma finalidad, saber despedir a la persona.
Muchas veces lo hacen con alegría, son holgorios y demás, otras veces lo hacen de una manera diferente, pero siempre es importante, ayuda, acompaña, apoya, ayuda a hacer el proceso de duelo como corresponde.
Y el tiempo pasa. Pasa para todos, no solo para dejar de lado los velatorios en casa. Si hace unos años casi la totalidad de las ceremonias seguían el rito religioso, la realidad es ahora muy distinta.
Casi el 50% de las ceremonias que se realizan en nuestros tanatorios son personalizadas. Estamos hablando prácticamente de la mitad de los servicios que se realizan en Barcelona son personalizadas. Es un aumento, ha ido paulatinamente, no ha sido brusco, pero en estos 30 años ha aumentado muchísimo.
Ocurre, entre otras cosas, por la pérdida de fieles religiosos o la creciente diversidad cultural.
Según datos del CIS, en 1980, más del 85% de la población española se declaraba católica practicante. Hoy ese porcentaje ha caído mucho. En el barómetro de 2024 se mostraba que solo alrededor del 18% acude a misa semanalmente. También hay un cambio cultural importante, y es que las nuevas generaciones quieren que la ceremonia refleje la vida y la personalidad del fallecido. A esto se suma también la creciente diversidad cultural en España, con personas de distintas creencias o sin ninguna creencia. El resultado es que muchos tanatorios han incorporado servicios laicos, con oficiante, con música, lecturas, proyecciones.
Un servicio, el de las ceremonias laicas o personalizadas, que según explica Josep Antón, además de ser contratadas para evitar en sí las tradiciones cristianas, también llaman la atención por centrar la atención del acto en la vida de la persona difunta, con una variedad de servicios que la distinguen de un funeral clásico al uso.
Es una manera de despedir de una manera única y especial al ser querido, a tu familiar, a aquella persona con la que has compartido experiencias y vivencias a lo largo de tu vida. Son unas ceremonias, digásemos, no religiosas. La utilización de diversos elementos, como puede ser la música o pueden ser las imágenes, se realiza toda una ceremonia en la que el protagonista, que es la persona difunta, es el centro de la ceremonia.
Una ceremonia hecha completamente a medida y cuyo límite establece la familia.
No hay ninguna reglamentación ni ninguna limitación, es decir, la familia organiza esa ceremonia como ellos consideran lo más apropiado para ese familiar. Entonces, tecnológicamente, efectivamente, se ofrece el servicio de streaming, cada vez más, es decir, cada vez más las familias, pues por circunstancias, sobre todo profesionales, las familias cada vez son más dispersas, no pueden reunirse para el día de la ceremonia físicamente en el tanatorio, con lo cual entonces se les ofrece a la familia el servicio de streaming y otros elementos, el tema fotografías, vídeos, música.
¿Y quiénes son los potenciales clientes de estas ceremonias personalizadas? Hola, Neus.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tú tienes 25 años, no tienes escritas tus últimas voluntades todavía, pero ya tienes claro que tu funeral va a ser laico y además de una manera concreta, ¿no?
Yo no soy creyente, entonces sí que me parece más coherente hacer una ceremonia laica y pues que se pueda recordar mi vida, poner fotos, mi música favorita, y definitivamente me gustaría que mis amigos y mi familia pues puedan participar para ayudarles a cerrar su duelo así.
Muchas gracias, Neus. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tú tienes 75 años y tienes en tu legado que nada de curas en tu despedida.
Yo lo que quiero es una familiar y no presencia religiosa ni nada. Que sea normal, familiar y sin curas ni nada. Y ya está, no necesito nada más. Es lo que quiero.
Una ceremonia que es personal, única y muchas veces algo extravagante.
Se puso de moda una determinada época porque todo el mundo quiere hacer una especie de entierro vikingo. Entonces, algunas personas nos traían un barco y los colocaban encima del féretro, simbolizando un poco esto.
Una ceremonia que, además de ser irrepetible, logra llenar de paz a todo aquel que sufre la pérdida de un ser querido.
Esa ceremonia ha sido tan bonita, ha sido tan emotiva, que bueno, que cierro la puerta de casa, pero a partir de ese momento me encuentro tranquilo para afrontar ese momento.
Globo entrega 13 pedidos por segundo. 30 millones de personas han utilizado la aplicación solo este último año. Sus mochilas amarillas se dejan ver en cerca de 2.000 ciudades. Es la empresa de reparto a domicilio más popular en nuestro país. Su éxito no se puede negar, y si alguien es testigo es la cuenta bancaria del CEO, de Óscar Pieg, una de las personas más ricas de España.
Muchos necesitamos repartir en días de lluvia porque no nos podemos permitir librar un día.
Sin embargo, las controversias que le rodean también son innegables.
Salí de la casa a las 9 de la mañana y no paré. Yo alquero el cuenta. 60% para mí y 30% para el jefe de la cuenta.
Glovo ha tenido una década a sus riders como falsos autónomos, ha acumulado juicios, demandas y multas de inspección de trabajo por este modelo laboral que este julio aseguró que dejaba atrás después de una guerra sin cuartel desde el Ministerio de Trabajo.
Que el peso de la ley va a caer sobre ellos, sin lugar a dudas. Por tanto, bienvenida esta noticia, la democracia ha ganado.
En Crónica 24/7 analizamos cómo ha sido la primera década de esta empresa que aspira a ser una de las 10 que más facturan en España, pero la que acompaña una cara B que no ha pasado desapercibida ni por los usuarios, ni por el gobierno, ni por los tribunales.
Feliz cumpleaños, Glovo. 10 años de éxitos y de controversias. Por Paul Valero.
Una sala grande, diáfana, salpicada por el amarillo de las mochilas de reparto, trabajadores vestidos con camisetas y tejanos y grandes ventanales como si fuera Silicon Valley. Sin embargo, no estamos en California, estamos en Barcelona, en el Poblenou, en la celebración del 10º aniversario de Glovo. En primera fila, ni más ni menos que el presidente de la Generalitat. Salvador Illa, por primera vez, tiende la mano al gran unicornio de la economía catalana.
Nosotros movemos empresas con Glovo a Barcelona, però veiem també empreses que adaptin el seu esquema de negoci a les regulacions, a el que diuen les institucions, i ho heu fet. I això jo ho vull reconèixer, ho vull agrair, y vengo aquí por eso.
Queremos empresas que adapten su esquema de negocio a las regulaciones y lo habéis hecho, decía el presidente. ¿Cómo llegó Óscar Pierre a recibir el apoyo del máximo mandatario de la Generalitat, de la patronal de las grandes empresas catalanas y de los principales sindicatos?
Yo siempre digo que mis primeros 7 años de Glovo, mi trabajo era mendigar dinero full time. Y cuando se acababa mi jornada laboral, por la noche, gestionaba la empresa casi.
Rondas de inversión, noches sin dormir, contaba Pierre en Nut Project, uno de los podcasts de moda. En solo 4 años, Glovo se convirtió en un llamado unicornio, una empresa que no cotiza en bolsa, valorada en más de 1.000 millones de dólares, y en 2022 les compró el gigante alemán Delivery Hero. Hoy entregan 13 pedidos por segundo en 1.800 ciudades. Y en la otra cara de la moneda, los repartidores.
Trabajo Glovo con la bicicleta, 10 horas al día trabajo.
10 horas, 11 horas, ¿sí me entiendes? Todo el día en la calle. Para uno llevarse, ¿qué? Mínimo 50, 30, 20.
Yo voy a la universidad por la mañana y por la noche yo trabajo como repartidor. Yo gano 20, 25 euros y no puedes hacer nada para pagar la habitación.
Repartidores autónomos que cobran por pedido, tienen que poner ellos la bici o el patinete, no tienen seguro ni derecho a baja médica, ni tampoco un comité de empresa que vele por sus intereses. Un trabajo que atrae a muchas personas que acaban de llegar al país. De hecho, 2/3 de los riders han nacido fuera de España y hay muchos más que no tienen permiso de trabajo, pero reparten alquilando la cuenta a alguien para poder ganar algo de dinero.
Empecé hace un año, o sea, llegué y enseguida empecé a trabajar de esto, porque el único trabajo que hay de negro, o sea, como para trabajar, uno indocumentado.
Por los momentos como estoy, por los momentos indocumentado, entonces no me gusta estar en la casa sin hacer nada, entonces prefiero trabajar indocumentado que estar robando y haciéndole daño a otras personas.
Durante estos años, Glovo ha acumulado más de 200 millones de euros en multas de inspección de trabajo y cuotas no pagadas de la Seguridad Social. Varias sentencias, incluso del Supremo, han reconocido que la empresa ha empleado repetidamente a decenas de miles de falsos autónomos. Y por si fuera poco, en 2021 el Congreso aprobó la llamada Ley Rider para parar los pies a las plataformas de reparto a domicilio que utilizaban el modelo de falsos autónomos.
Que no queremos ni jefes como pasaba en el pasado que griten, ni queremos tampoco dispositivos móviles que nos penalicen.
Desde Glovo lamentan que el Ministerio les ha tenido durante años en el punto de mira. Sin embargo, los repetidos incumplimientos de la legislación laboral han llevado a un juzgado de Barcelona a abrir un caso penal y a citar al CEO, Óscar Pierre, a declarar como investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores.
¿Cómo ha ido la declaración?
Un caso que puede llegar a juicio a finales de año.
Su defensa es decir que el modelo ha evolucionado, podría considerarse una reparación. Lo que pasa es que la reparación también requiere del reconocimiento de los hechos.
Y justo el día antes de declarar, Óscar Pierre dio un golpe de timón.
La empresa de reparto a domicilio Glovo anuncia un cambio en su modelo de negocio. Contratarán a sus repartidores, que hasta hoy eran falsos autónomos.
Glovo ofreció contratos a todos sus repartidores y 7 meses después, el 1 de julio de 2025, desconectó a sus últimos riders autónomos. En total, unos 14.000 repartidores, de los más de 30.000 que había en España, aceptaron la propuesta de la compañía. Una transformación con asteriscos. La mayoría tienen contratos de pocas horas y cobran el salario mínimo, y el resto se han pasado a flotas subcontratadas. Por ejemplo, Flits, creada una semana después del anuncio del cambio de modelo y dirigida por exaltos cargos de Glovo.
Esto va por arriba y por abajo. O sea, no solo habrán creado la empresa los ex directivos de Glovo, sino que además han usado plantilla o ex plantilla de Glovo o de Glovo Express o de Super Glovo.
Un nuevo modelo que en algunas comunidades los sindicatos ya han denunciado por cesión ilegal de trabajadores. En estos 10 años, el camino de Glovo ha estado lleno de otras batallas judiciales. Algunas las han perdido, por ejemplo, en la Comisión Europea, que les multó con 329 millones de euros por haber creado un cártel con Delivery Hero, su empresa matriz, y repartirse el mercado antes de fusionarse.
Que se repartieron el mercado, decidieron cuáles eran los mercados nacionales que ocuparía cada una de ellos, de tal manera que nosotros, como consumidores, simplemente tendríamos que conformarnos con aquel que nos ofrecía ese servicio de comida.
Y otras las ha ganado. Ha esquivado la demanda de Just Eat, que acusaba a Glovo de ganar cuota de mercado de manera desleal con su modelo de falsos autónomos que tenía menos costes.
Cuando llegas del trabajo, quieres Glovo. El ingrediente que no falta es Glovo. Si te quedas sin pañales, pide un Glovo. Regalos, pizza, flores, Glovo.
Y tras esta década, ¿cuál es el futuro de Glovo? La compañía quiere seguir creciendo en el negocio de las entregas a domicilio más allá de la comida, ropa, zapatos, herramientas o cualquier cosa que alguien en casa pueda necesitar con rapidez. Incluso una declaración de amor por San Jordi. Este año entregaron más de 20.000 rosas.
Un repartidor de Glovo con una rosa y me enseña la pantalla y ponía: de tu marido que te quiere, Octavi. Me morí de amor allí mismo y nada, pues al final... final feliz.
Glovo sorprendió al mundo por su innovación y su acelerado crecimiento. Tras el destello inicial, fue puesto en el ojo del huracán por sus incumplimientos en materia laboral, algunos todavía por resolver. Y con el cambio de modelo anunciado, ha recibido la amnistía de la Generalitat. Lo que aún no queda atrás, sin embargo, es un modelo basado en el salario mínimo, con miles de repartidores que conviven con la precariedad, muchos porque no tienen otra opción. Son las luces y sombras de Glovo, una empresa nacida en Barcelona en 2015 y que en 10 años ha transformado nuestra manera de consumir.
Crónica 24/7.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística confirman una tendencia clara. El turismo en campings, apartamentos, albergues y casas rurales ha crecido casi un 10%. Los turistas se salen de los hoteles, de lo tradicional, cuando piensan en viajar, aunque no lo hacen del todo porque realmente buscan otro tipo de costumbres.
Mira, para mí venir a Vilanes es como volver a la infancia. Es fijarme en todo, en cada piedra que hay en el pueblo.
Como los entornos rurales gallegos, y es que las zonas más despobladas se llenan de vida en verano.
Cuando vas hacia el río, paso por allí, es que veo a mi madre con la ropa y eso me vuelve a la infancia total, me da una paz.
En Crónica 24/7 analizamos los efectos positivos y negativos, como que hay zonas que no están preparadas para abarcar esa diferencia de población, de este fenómeno que llena los concellos hasta 2, 3 y 4 veces más durante los meses de verano.
Pueblos vacíos, veranos llenos. El rural gallego rejuvenece. Por Lara Salgado.
Cuando cerramos los ojos y pensamos en el rural gallego, sobre todo en los pueblos del interior, se nos vienen a la mente sonidos como estos. De nuestras aldeas, que viven sobre todo del sector primario, de actividades como la agricultura o la ganadería. Pero en periodo estival, esta tranquilidad es sustituida por este otro sonido. ¡Ay! gaitas, la fiesta, las alboradas, todas las fiestas populares, también los reencuentros, esos abrazos entre los que se han ido porque han tenido que trabajar en la ciudad o fuera de Galicia y los que siguen con su vida en el pueblo, esos que precisamente se dedican al sector primario. Y es que según los expertos, son precisamente los emigrantes los que retornan. Estos son los que vuelven al pueblo en verano y los que consiguen llenarlo de nuevo de vida.
Fai relación ao auxe do retorno de emigración de vacacións para as festas locais e demais, e isto acontece sobre todo a partir da migración cara a Europa que despunta nos anos 60 do século XX e que vai increscendo pois, prácticamente ata a actualidade. E son moi importantes as vilas e as cabeceiras do municipio. Deben ser lugares que capaces de atraer talento.
Carlos Ferrás es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Santiago, lo tiene moi claro. Si hai ayuntamientos que duplican ou incluso llegan a quintuplicar población en verano, es precisamente por esto, y podemos poner algunos ejemplos. En concellos de la Riviera Sacra, como Parada de Sil o Sober, la población se incrementa en un 21% en el primer caso y en un 30% en el segundo. Un fenómeno que no solo afecta al interior de las provincias de Lugo y Ourense, las más despobladas en Galicia, sino también a localidades más al norte, en Amariña. Ahí se incrementa, por ejemplo, en un 43%. Pero lejos de la costa aparecen municipios como a Teixeira. Es uno de los concellos más envejecidos de todo el territorio. Esta pequeña localidad es inferior a los 400 empadronados, pero recibe a más de 160 veraneantes. Y lo mismo sucede en otra localidad en Lugo, en este caso en Antas de Ulla.
Para mí, bueno, yo he tenido una infancia que no puedo decir que sea mala. Lo que pasa es que, bueno, en las circunstancias tienes que buscar otro medio de vida. Pero para mí esto ha sido una referencia toda. Mis vacaciones en el pueblo. Porque es donde más a gusto me encontraba.
Las vacaciones en el pueblo, decía este vecino, es donde más a gusto se encuentra, y son solo algunos de los ejemplos de una Galicia rural que, debido a la vuelta de los emigrantes o al turismo en menor medida, que busca desconexión o actividades en la naturaleza, rejuvenece en este periodo estival. En Ourense esto sucede en lo que el alcalde de esta pequeña localidad denomina de esta curiosa manera.
Nos llaman o Sanxenxo do Interior, porque somos o concello do rural galego que máis aumenta en población, que multiplicamos por 5 ou por 6.
Sanxenxo del Interior, dice Xosé Miguel Pérez. Se trata de San Xoán de Río, que, como ha dicho su alcalde, quintuplica la población en verano. Pasan de apenas 500 habitantes, es uno de los concellos gallegos más pequeños, junto a Teixeira, a superar los 3.000. Hemos hablado con su alcalde, nos cuenta que fue este mismo año cuando se abrió el primer hotel en la localidad y él se sumó un poquito después una casa de turismo rural. Y es que las motivaciones de los que llegan por estas fechas a San Xoán de Río son variadas, pero no son muchos, o al menos de momento, los que optan por este municipio por una cuestión meramente turística. La mayoría son vecinos de la localidad, vecinos que se han ido fuera y ahora vuelven en este periodo estival, o también trabajadores que tras la pandemia ven en este municipio un buen sitio para teletrabajar.
Nos, en 1980 éramos 3.000 habitantes y quedamos 500. Entonces, nos, todo que ven no brao, somos emigrantes. A partir de Semana Santa, casi todos os que están xubilados e non teñen obligacións, cando hai o cambio de hora e empezan as hortas e demais, véñense de Madrid, Barcelona e demais a vivir aquí a outono. E no pico, ou seja, na primeira quincena de agosto, volvemos a ser máis de 3.000 personas.
De hecho, en esas 3.000 personas hay también muchos niños. Se llega a triplicar el número de niños en el municipio y eso ha hecho que en este tipo de localidades hayan tenido que triplicar también el número de plazas, por ejemplo, en los campamentos de verano. Desde las administraciones creen que las medidas de dinamización que se han impulsado a lo largo de los últimos años han tenido un impacto más que positivo en el rural.
Creemos que, con toda a modestia e toda a humildade do mundo, creemos que as medidas que se están poñendo en riba da mesa en Galicia son acertadas por unha cuestión, e é porque vemos que o resto de comunidades autónomas de alguna forma están adoptando medidas no mesmo sentido. Os seus efectos verémolos pois cun pouco de tempo, a medio e longo prazo.
Jacobo Reyes, el director xeral de Dinamización Demográfica, veremos efectivamente si estas políticas de dinamización han sido no acertadas. Ahora el reto pasa porque estos puntos sean tamén un atractivo turístico.
O importante cambio que estamos detectando, que se está notando nos últimos anos, no que é a atracción do rural galego e dos concellos menos poboados de Galicia como lugares atractivos, non só de xeito estacional. Podemos pensar moitas veces que o atractivo turístico de Galicia pues está no litoral ou nas grandes vilas turísticas, Santiago de Compostela, Vigo, etc. Pero o certo é que os datos, o que nos din é que hai moitas comarcas en Galicia de ámbito eminentemente rural no que hai un atractivo turístico moi importante.
Esto dice el director xeral de Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, pero la realidad es que hai localidades del interior de Ourense, como por ejemplo Cualedro, que a día de hoy no tienen ningún hotel, tampoco ninguna casa de turismo rural, y otras como San Juan de Río, en donde, nos ha dicho el alcalde, se acaba de abrir el primero este verano. Por eso el experto a quien hemos consultado cree que hay que hacer todavía mucho más. El grueso de la población que llega sigue siendo consecuencia de esa emigración, en zonas de costa desde los años 70 y 80 y en el interior a partir del año 2000. Apunta a una diferencia muy notable entre verano e invierno e insta a las administraciones a que sean capaces de aprovechar ese potencial para fijar población, algo que en su opinión no se está haciendo en la actualidad.
Aprovechase ben, hai que decir que evidentemente non, no sentido de que se dan circunstancias como saturación das infraestructuras de saneamento, auga, servicios sanitarios, etc. E isto impacta negativamente e ademais fai medrar a factura do custe social para as institucións públicas. Esta poboación estival non está empadroada e nos concellos onde se recibe, e isto é un problema porque deben recibir.
Para este experto, esta poboación estival tiene consecuencias positivas, se genera riqueza, pero tamén un impacto negativo. Dice Carlos Ferraz que estos municipios no suelen estar adaptados ni en cuanto a infraestructuras, ni servicios públicos, ni tampoco en relación a las redes de saneamiento. Ese es, en su opinión, el gran desafío al que deben hacer frente las administraciones.
Crónica 24-7.
Según datos del CIS, en 1980, más del 85% de la población española se declaraba católica practicante. Hoy ese porcentaje ha caído mucho. En el barómetro de 2024 se mostraba que solo alrededor del 18% acude a misa semanalmente.
Crónica 24-7 es una producción de Ser Podcast.
Trabajo globo con la bicicleta de 8 horas al día. Trabajo.
Es horas, 11 horas, si me entiendes. Todo el día en la calle. Para uno llevarse que mínimo 50, 30, 20.
Presentado y dirigido por Pilar Díaz de Aguilar. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.